Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días y bienvenidos al tiempo que cada semana dedicamos al encuentro con temas antropológicos. Todos los sábados a esta hora los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural traen hasta aquí cuestiones que nos permiten mirar al mundo con ojos de antropólogo. En esta ocasión nos asomamos al exterior para conocer cómo se trabaja y se vive la antropología en otros países. Viajamos hasta Perú para adentrarnos en la ciudad popular de Lima. Están con nosotros esta mañana Traude Mulauer y Sara Sama, que son profesoras del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Y les acompaña un invitado que viene desde el país andino.
Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni
Muy buenos días. Una vez más os queremos saludar a nuestros oyentes de este espacio de antropología. Hoy hemos venido Sara, Sama y yo y nos traemos un invitado que viene desde Perú. Muy buenos días, Daniel Scorzo.
Hola, ¿qué tal?
Mira, Daniel, aprovecho una estancia en Manchester, pero en general está trabajando en la Universidad Católica de Lima y en su tiempo libre también trabaja en las invasiones, ¿no?
Bueno, sí, ya llevo un buen tiempo andando en haciendo trabajo inicialmente como antropología aplicada, trabajando en ONGs, trabajando en organización popular, tratando de trabajar con los pobladores, las organizaciones de vecinos y luego ya haciendo más investigación antropológica, y buena parte de mi trabajo más académico está centrado justamente en trabajar con invasiones, barriadas y lo que tiene que ver con los patrones de organización espacial vinculados a sus procesos políticos.
Cuéntanos un poco entonces qué entiendes por invasión, conceptos como invasión, barriada, autourbanización y cómo lo sitúas en Lima, en qué espacios de la ciudad.
El proceso de Lima es un proceso que, como muchas ciudades latinoamericanas o todas, ha pasado por un proceso de migración masiva del campo a la ciudad. La canción con la que abrió el programa justamente es Muchacho Provinciano de Chacalón y la Nueva Crema. Y es una canción representativa de este momento, aunque la canción es de los principios de los 80, esta canción habla del proceso que empezó en la década del 50 y del 40, 40, 50, 60, en que los grandes grupos andinos, indígenas andinos del Perú, sobre todo por la quiebra del sistema de haciendas en la sierra peruana, empezaron a migrar a las ciudades. La diferencia en el caso del Perú, en relación a casos como Argentina o México, es que las migraciones a Lima no estuvieron generadas por una atracción de un sector industrial moderno que pudiera captar esa nueva mano de obra, como sucedió en Buenos Aires. Lo que sucedió en Perú, en Lima específicamente, es que las grandes masas migrantes llegaban a Lima y muy rápidamente encontraron que no había un sector formal dispuesto a aceptarlas, lo que hizo que la forma en que se integraron a Lima pasa por formas de informalidad, estrategias alternativas a las que ofrecía el Estado. Y en lo que tiene que ver con vivienda, esto se expresó en ocupaciones informales de terrenos desde mediados de los 50, y eso es lo que se conoce como invasiones. Han ido cambiando de nombre en varios momentos, pero esto es una invasión, básicamente un grupo de gente que ocupa un terreno sin mucho valor alrededor de la ciudad, y en ese terreno empiezan a construir poco a poco sus viviendas y finalmente su ciudad.
¿Nos puedes ubicar un poco dónde quedan estos territorios si nos centramos en lo que es la ciudad de Lima?
Geográficamente hablando, Lima, la Lima histórica, la Lima de la colonia y que se mantuvo muy casi igual desde la independencia del Perú en los 1800 hasta la década del 40, estaba centrada en un pequeño valle en la costa peruana, que es básicamente un desierto, y era un vallecito que estaba en este desierto. Los barrios populares de Lima, las invasiones, o como les llamamos más académicamente, las barriadas, están ubicadas sobre todo en las afueras de este valle, en los terrenos desérticos, que son terrenos sin ningún o con muy poco valor urbanístico, lo cual, motivo por el cual el Estado permitía que estos terrenos sean ocupados. Ahora, les decimos algunos barriadas, el término de moda ahora en el Perú y en otros países, que es el término que utilizan Naciones Unidas, es asentamientos humanos, pero justamente hay algunos a los que no nos gusta porque nos parece que ese término disfraza la realidad de degradación física y de problemas económicos intensos que hay en estos espacios urbanos. Creo que asentamientos humanos no refleja toda esta realidad. Durante algún momento se les llamó también en el Perú pueblos jóvenes, durante la década del 70, con un interés de decir que estos pueblos iban a finalmente avanzar, iban a ser igual que el resto de la ciudad. Y bueno, en otros, el fenómeno es muy parecido a lo que en Brasil llaman favelas, en Venezuela creo que llaman chabolas.
En Portugal, por ejemplo, hay un fenómeno interesante en este sentido también, a los que se le llama bairros clandestinos, ¿no? Que tienen que ver con estos procesos migratorios, por contraponer un poco procesos que también ha habido en algunas partes de Europa. En estos procesos me resulta interesante también ese proceso al que llaman de autoconstrucción. ¿Por qué crees que toma ese nombre y piensas que puede ser de alguna manera también problemático, ¿no?
Yo creo que lo más interesante del proceso, y que es un poco diferente a lo que sucede, por ejemplo, acá en Madrid, en algunos barrios de inmigrantes, es que cuando estas masas migrantes, la década del 50, 60, 70, empezaron a construir esos nuevos barrios, estaban construyendo ciudad, y al construir ciudad construían también ciudadanía. Y esto significa que ellos no estaban ahí acampando, no llegaron para quedarse un tiempito mientras conseguían algo mejor. Ellos llegaron a fundar un pedazo de ciudad, construyeron poco a poco ellos mismos a través de redes de cooperación familiares, compadrazgo y otras formas de cooperación que tienen, fueron construyendo sus viviendas, pero también fueron construyendo sus barrios, y construir los barrios implica que ellos mismos a través de sus organizaciones vecinales se reunían, hacían presión sobre el Estado, finalmente a través de faenas comunales y de presión política, conseguían tener agua y desagüe, por ejemplo, conseguían tener parques, conseguían tener equipamiento urbano como escuelas y todo ese tipo de equipamientos que son necesarios para tener una buena calidad de vida en la ciudad. Entonces yo creo que lo interesante en el caso limeño y en el caso peruano en general es que lo que se estaba construyendo no era solamente vivienda, sino ciudad. Y al construirse ciudad se estaba construyendo también una nueva cultura urbana. Y ese fue el proceso más importante de fundación de Lima, de refundación de Lima en la década del 50, 60, 70.
Las inmensas pampas, cielos de fuego, el sueño de un hogar propio funda el sudor de un nuevo pueblo, piedra, adobe y esteras, y miles de banderitas sobre las chozas también pelean. Esos terrenos no tienen dueño, así lo que a lo bien vamos a regresar en los linderos, los muchachos.
Bueno, Daniel, pero antes, cuando estábamos hablando así un poco informal, nos contabas que esas barriadas que nos has relatado ahora mismo no son las barriadas de hoy, no son las barriadas donde tú has trabajado, ¿no?
Sí, yo creo que el modelo de barriada, lo que entendemos como barriada en la literatura antropológica y sociológica, tiene que ver con este momento histórico, clásico, casi heroico de las barriadas de la década del 60 y 70, en que se estaban construyendo esta nueva ciudad. La verdad es que desde el periodo de los 80s, mediados de los 80s en adelante, cuando en los 80s hubo una inmensa crisis del Estado en el Perú, la dinámica de las barriadas cambió por completo. Ya no se estaba hablando de estas grandes invasiones de terrenos que fundaban nuevos pedazos de ciudad, sino más bien de invasiones mucho más pequeñas, no tan, en que la organización social era bastante más débil y en que algunos hemos empezado a ver gestos de que no se está tratando de fundar una nueva ciudad, sino una cosa mucho más cercana a un campamento, a un espacio donde vivir. Y eso nos da a pensar que estamos ante un fenómeno que algunos llamamos barriadas de segunda generación. Entonces, la diferencia es que mientras que los primeros migrantes, los de la década del 80-90, formaban esta nueva ciudad para ellos y formaban una nueva ciudadanía en esa ciudad, las barriadas de segunda generación han sido formadas básicamente ya no por migrantes, sino por hijos y nietos de migrantes, es decir, por limeños en todo el sentido de la palabra, que han sido educados y se han socializado en las barriadas que fundaron sus padres. Y que por otro lado tienen acceso ya a los servicios urbanos, en las casas de sus padres, en las barriadas más antiguas, lo cual hace que sus estrategias políticas y sus estrategias de autoconstrucción sean un poco diferentes. Ya no tienen esta idea de la organización, bueno, también porque ha cambiado obviamente el Estado durante los 80s y 90s, las reformas neoliberales en América Latina fueron muy, muy potentes y lograron hacer que el Estado dejase de ser visto como un proveedor de derechos, como un Estado que asegura los derechos de los ciudadanos, para pasar a ser visto simplemente como un facilitador de la acción privada. Entonces, estas barriadas de los 80s y 90s, sobre todo de los 90s, responden mucho más a una lógica en que ya no pueden demandar sus derechos al Estado, derechos como agua, acceso al agua potable, desagüe, sino en que más bien entran en procesos de negociación más pequeños con diferentes instancias dentro del mismo Estado. Tiene que ver, digamos, con cómo se maneja la estrategia política y también cómo eso se refleja al interior del barrio, en las organizaciones que ellos mismos tienen.
En ese sentido, yo he leído una cosa en el sentido económico de Jaime Joseph, y yo creo que os conocéis bien, la función de esas barriadas ya se incorporan más en lo que es el funcionamiento económico de la ciudad. Quiere decir que, por ejemplo, hay sectores que no solamente trabajan o alimentan lo que es la barriada, sino es un punto donde se dirige toda la ciudad para comprar esos objetos o esa mercancía, ¿no? Entonces, eso sí que significará ya que está ya como una parte incorporada de la ciudad nueva.
Sí, bueno, las barriadas más antiguas, las barriadas de la década del 60-70, obviamente han seguido consolidándose y en algunos casos han llegado a niveles altísimos de consolidación. Ya tienen todos los servicios y todo eso. Sin embargo, es importante señalar que lo que sucede con las barriadas y el motivo por el que algunos seguimos hablando de barriadas, a pesar que ya son urbanizaciones, y en esto yo sigo a Gustavo Riofrío, que él insiste mucho en esto, las barriadas, así sean muy viejas y así tengan todos los servicios ya, tengan todos los servicios adecuados, siguen siendo barriadas porque los problemas que tienen, por la forma como han sido urbanizadas, los problemas que tienen son diferentes a los problemas que tiene la ciudad que ha sido urbanizada de manera tradicional. Como ha habido un proceso de autourbanización en que la gente ha construido sus propias viviendas y ha construido su propia ciudad, la manera como la ciudad se deteriora, va envejeciendo, es totalmente diferente. Y lo que sucede muchas veces es que mientras tienes algunos barrios o algunas viviendas que todavía no terminan su proceso de construcción o que siguen construyéndose permanentemente, al mismo tiempo ya tienes que empezar a pensar en actividades de renovación urbana, porque dado que ha sido autoconstruido, el avance ha sido muy desigual y obviamente la mayoría de los casos no han tenido asistencia técnica adecuada en el proceso de construir las viviendas y la ciudad. Entonces, los problemas que tienen estas zonas que han sido autourbanizadas son diferentes de los problemas que tienen las zonas que han sido urbanizadas de manera tradicional. Y sí es importante señalar esta diferencia porque no solo tiene implicancias físicas para la ciudad, sino para el tipo de instituciones que deberían trabajar y encargarse de ella. Es evidente que las soluciones, desde soluciones arquitectónicas hasta soluciones más sociales, tienen que ser pensadas de manera diferente según el tipo de ciudad que se estén aproximando.
Otra pregunta que se me ocurre, porque bueno, hemos hablado de la relación de estos barrios con la ciudad, pero ¿cuál es la relación de las personas que viven en estos barrios con el conjunto de la ciudad? ¿Cómo se ve la ciudad desde estos barrios?
En los nuevos asentamientos humanos, en estas barriadas de segunda generación, es muy interesante, pues, porque ya al ser pobladores completamente limeños, tan limeños como yo, tan limeños como cualquier persona que vive en cualquier lugar de Lima, la relación que tienen con la ciudad es una relación mucho más cercana y mucho más cotidiana, ya no es una relación tan problematizada. Tienen una relación bastante estrecha con sus propios barrios, porque participan, pues, en el proceso de estarlos construyendo, pero la visión general que hay de la ciudad de Lima sigue siendo como una relación complicada, de distancia. Tienes por un lado tu realidad, que es una realidad en la que no tienes agua y desagüe, vives en una casa de estera, probablemente estás juntando plata para levantar un muro poco a poco con tus vecinos, haciendo faenas comunales para afirmar una pista, para que pueda entrar el camión cisterna a llenar tus baldes de agua. Y si vas al centro de la ciudad, ves grandes parques verdes, con grandes piletas, con todo este discurso de la ciudad de Lima que está mejorando, la ciudad de Lima que es una ciudad global. Entonces, creo que finalmente Lima es una ciudad de 7 millones de habitantes, 7 u 8 millones de habitantes, y nadie llega a entender todo Lima como un conjunto, pero yo creo que la gente empieza a sentir en carne más propia el aumento de las desigualdades en la ciudad de Lima. Y este doble discurso en que tienes, por un lado, las grandes barriadas que siguen creciendo, la gente que sigue teniendo acceso a las viviendas a través de invasiones y de construir su propia casa poco a poco, y ese otro discurso de la ciudad de Lima como una ciudad global, en que grandes hoteles 5 estrellas se construyen y en que cada vez hay más conexiones transnacionales, ¿no?
Mira, volvemos otra vez al interior de estas barriadas y quizás podemos hablar o terminar esa conversación sobre el paisaje social de estas barriadas, como un compañero tuyo, Juan Tokishi, es que nunca lo escuchaba bien, dice que cuando la primera generación tenía en común el sufrimiento y el día a día, el agobio y tal, entonces esa segunda generación que tú vives tiene otras cosas en común, por ejemplo el primer encuentro amoroso, sus lugares de encuentros. ¿Cómo lo veías tú esto de dentro?
Sí, yo creo que la canción que hemos escuchado justo antes narra este proceso histórico de llegar a la invasión, del proceso de la toma de la tierra como un momento histórico, y en algunos casos violentos, que sí, pues en las épocas más históricas forjaba la comunidad. Es una canción del pueblo del barrio que se llama Esteras in the Sun, del disco Matute FM. Y esta canción justamente narra cómo se forma esta comunidad, esta identidad grupal muy, muy fuerte, muy cohesionada, que en la década del 60, 70, 80 tenía que ver con la formación de un grupo que después se expresaba en la formación de una organización vecinal que seguía luchando por los intereses comunes. Y de alguna manera el proceso de individuación tiene que ver con que ahora los referentes son más personales. Son el primer momento en que te enamoras, el primer momento, tu primer trabajo, tus amigos del barrio. Entonces ya no hay estos referentes tan fuertes de organización. Y en ese sentido, sí, pues es un poco diferente.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Que se haga justicia.
Con esta música que nos propone Daniel Ramírez Corzo, de la Universidad Católica de Lima, hemos conocido un poco más la ciudad popular de Lima. Este ha sido el tema que nos han propuesto hoy Sara Sama y Traude Mulauer, profesoras del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Así terminamos por hoy. La semana que viene seguiremos conociendo el mundo y lo haremos a través del tango italiano. Nos acompañarán, como siempre, 2 expertos, en este caso 2 etnomusicólogos. Les esperamos a ustedes. Hasta la semana que viene.